Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir.
Hablemos de fondos marinos, de investigación, de conservación. Hagámoslo con Carlos Duarte. Él es y está aquí con nosotros en este Distrito de Euskadi. Buenas tardes.
Buenas tardes, Estíbaliz. ¿Qué
Carlos tal? Duarte es biólogo marino, todo un referente en oceanografía biológica. Hoy mismo va a recibir el Premio Fronteras del Conocimiento, un galardón que concede la Fundación BBVA. Lo primero, enhorabuena, señor Duarte.
Muchas gracias.
Lo segundo, este galardón reconoce su contribución al conocimiento, a la conservación de los océanos. Océanos y mares que son poco conocidos y de los que nos preocupamos demasiado poco.
Sí, la verdad es que comentaba con compañeros de... ¿Sí? del galardón, porque compartimos el galardón entre tres compañeros, que el océano recibe solamente un 10% de la atención en cuanto a recursos humanos y investigación en el fondo de todo lo que se dedica a la investigación del medio ambiente y el planeta, y resulta que son dos terceras partes o más, 70% de la superficie del planeta.
Uh-huh. Bueno, pues subamos ese porcentaje, pongamos la mirada, por ejemplo, en los manglares, esos ecosistemas en transición entre la tierra y la desembocadura de los ríos. ¿Por qué son tan importantes?
Bueno, son fundamentales por dos razones. Una de ellas es que es la primera línea de defensa de la línea de costa, de nuestra costa, y en el tsunami que asoló el Océano Índico en el año 2004 se puso de manifiesto ese papel importantísimo, porque en ese evento fallecieron 250.000 personas, más o menos. Uh-huh. Y en aquellos lugares donde había aún permanecía un bosque de manglar entre la población y la costa, prácticamente no hubo pérdidas de vidas humanas y tampoco hubo pérdidas de infraestructuras y viviendas, con lo que en toda esta región se lanzó un programa a gran escala de replantación de manglares. Entonces es una de las razones, y la otra es que se encuentran entre los sumideros de carbono más intensos de la biosfera, con lo que recuperar la extensión perdida de manglares, de los que hemos perdido más de la mitad de su extensión global, supone una vía de acción climática muy efectiva, porque a la vez protege nuestras costas y además alimenta nuestros stocks pesqueros.
Habla usted de sumideros de carbono, es decir, que estos manglares, por entendernos y por acercar la ciencia, pueden, digamos, captar, absorber y recoger todo ese CO2 que nos sobra en nuestro planeta.
Sí, lo almacenan en el fondo marino y almacenan tanto carbono en el suelo de estos manglares que este suelo se va elevando a un ritmo de entre 2 y 4 milímetros por año, de forma que mantienen el nivel a pesar de la subida del nivel del mar.
¿Qué le llevó a un científico como Carlos Duarte a fijarse, por ejemplo, en los manglares?
Bueno, en los años 90 estuve trabajando mucho en el sudeste asiático, trabajaba en Filipinas, Vietnam y Tailandia, y me pasaba buena parte del día metido dentro de los manglares, y de hecho medio enterrado en esos sedimentos tan ricos en carbono, y a partir de esas observaciones, esas experiencias, pues empecé a llamar la atención sobre su papel muy importante como sumidero de carbono, mucho más importantes, por ejemplo, que la selva amazónica en ese sentido.
Claro, usted viene a decirnos que eso de que el Amazonas es el pulmón del planeta, nada, que el pulmón del planeta lo tenemos en ese tránsito entre el agua dulce y la salada.
Bueno, ahí también hay una cierta desinformación, porque cuando hablamos del pulmón del planeta, si hablamos de carbono, realmente los ecosistemas que más capacidad tienen de secuestro de carbono son estos hábitats que están en la línea de costa, que en Euskadi tenemos praderas submarinas, tenemos marismas que tienen un papel similar al de los manglares, pero cuando hablamos de oxígeno, en realidad ni los océanos ni la Amazonia son la fuente del oxígeno que respiramos. Muchas veces oímos decir que el océano aporta el 50% del oxígeno que respiramos, y eso no es cierto, ni el océano ni la Amazonia. El oxígeno que respiramos proviene de un evento que ocurrió hace más de 1.000 millones de años, que fue la aparición de la fotosíntesis en el planeta Tierra, que cargó nuestra atmósfera de oxígeno, y seguimos tirando de ese oxígeno todavía hoy.
Mirando al mar, mirando, y habla usted de Euskadi, praderas submarinas, marismas, pero ¿no hemos construido ya todo encima de ellas?
No, la verdad es que hemos perdido una cantidad importante de estos hábitats, más o menos la mitad de su extensión global, en parte debido a la transformación de la línea de costa, en el caso de praderas submarinas también debido al deterioro de la calidad del agua, con aportes de fertilizantes agrícolas y otros residuos, pero ahora mismo estamos empezando a revertir esa situación y de una situación realmente dramática de pérdidas muy rápidas de estos ecosistemas, hemos llevado primero a ralentizar esas pérdidas, luego a detenerlas, y ahora estamos viendo que en Europa y muchas otras regiones del mundo empieza a haber una tendencia positiva de recuperación de la extensión de estos hábitats. Eso es una noticia realmente positiva y que además tiene en parte como motor que la impulsa la acción climática, que reconoce la importancia de recuperar estos hábitats.
¿Qué es el carbono azul?
Bueno, el carbono azul precisamente hace referencia a la capacidad del océano, de un océano saludable, para contribuir a retirar dióxido de carbono de la atmósfera y atraparlo en el fondo marino. Entonces, el carbono azul es lo que generan estos ecosistemas cuando están bien conservados o cuando somos capaces de restaurar su extensión pasada, como son inicialmente las praderas submarinas, las marismas, los manglares, pero estamos extendiendo esta familia del carbono azul también en los cultivos de algas, que consiguen también ser muy eficientes en la retirada de carbono, también incluso a las ballenas. Ahora hemos constatado que la recuperación de los stocks de ballenas también puede contribuir a mejorar la capacidad de los océanos para secuestrar carbono.
Cultivo de algas, que el hombre ponga la mano en el mar es complicado, digo. El cultivo de algas supongo que es que la mano del hombre entra en funcionamiento para cultivar estas algas. ¿Eso no es peligroso?
Bueno, hace 10.000 años empezamos a domesticar plantas para cultivo en tierra. Eso ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra especie, ser capaces de producir de forma controlada el alimento que producimos. Ahora mismo esto supone cerca de 50 millones de kilómetros cuadrados de los continentes que se han transformado a campos de cultivo, mientras que en el océano, que es mucho más extenso que los continentes, ocupa el 70% de la superficie del planeta, hasta ahora solo estamos dedicando 2.000 kilómetros cuadrados a los cultivos de algas. Y digamos que calculamos que el límite a la extensión máxima que estos cultivos pueden ocupar de forma sostenible, no solamente sin generar impactos negativos, pero de hecho contribuyendo de forma positiva a mejorar el medio marino, se sitúa en alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que podemos multiplicar su extensión actual de 2.000 veces y con esa extensión generar muchos beneficios ambientales, aparte de contribuir a la acción climática y a mejorar la salud humana.
Lo de las ballenas, ¿cómo contribuyen ellas a que todo sea mejor hablando de biodiversidad?
Bueno, normalmente pensamos que cuando hablamos de cambio climático, sí, siempre pensamos en los combustibles fósiles y su quema, pero en realidad el 38% de los gases de efecto invernadero que hemos emitido a la atmósfera se han emitido a partir de la destrucción de ecosistemas, no solo de bosques en tierra o manglares, sino también de animales. Y hemos de recordar que las ballenas se cazaron no para comérnoslas, sino para quemarlas, literalmente como combustible para iluminar las calles de Norteamérica y de Europa en lámparas, quemar su aceite. Sí. Y entonces ese carbono, que en algún momento fue una ballena, está en la atmósfera contribuyendo a los daños que está causando el cambio climático. Imaginémonos que sea posible tomar ese dióxido de carbono y volverlo a recuperar en forma de una ballena. ¿No sería eso maravilloso?
¿Y cómo? Perdóneme, es que me he perdido. Digo, ¿y cómo podemos recuperar ese CO2?
Bueno, pues en el año 1972 ¿sí? solamente quedaban cerca de 200 ballenas jorobadas en el océano. ¿Sí? Y se pensaba que estos animales estaban abocados a la extinción. Fue una de las razones por las que se declaró la moratoria de caza de ballenas por la Comisión Ballenera Internacional, y 50 años después el número de ballenas jorobadas en el océano son 60.000 animales, un 50% más de lo que había en 1940, cuando tenemos una estima fiable del tamaño de la población y posiblemente por encima de su población histórica. Y no solamente son las ballenas jorobadas, sino que estamos viendo recuperación de muchas otras especies de ballenas, incluso el mayor animal que ha poblado nuestro planeta, que no son los dinosaurios, sino que es la ballena azul, lentamente se va recuperando. Uh-huh. Y esa recuperación no solamente ubica carbono en forma de ballena, sino que estas ballenas ahora mismo sabemos que son motores importantísimos de fertilizar el océano y mantenerlo en un estado productivo, muy parecido a lo que hacen los elefantes en la sabana africana, que mantienen ese ecosistema en un nivel de elevada producción.
Vale, o sea que cerramos entonces el ciclo. Carlos Duarte, ¿cuál es la principal amenaza de nuestros océanos? ¿La contaminación, el exceso de pesca?
La mayor amenaza es que nosotros perdamos la esperanza de recuperar un océano saludable, porque esa posibilidad la tenemos en nuestra mano. No solamente son las ballenas o los manglares que comentaba antes que ya nos están perdiendo, sino que se están recuperando. Y entonces muchas veces vemos noticias en prensa, medios de comunicación con titulares catastróficos y muy negativos sobre el estado del océano o el futuro del océano, uh-huh, y no celebramos suficientemente las victorias que conseguimos obtener. Y el año pasado publicamos un artículo en la revista Nature donde afirmábamos, sobre la base de evidencia científica, que es posible recuperar la abundancia de vida en los océanos en el plazo de vida de una generación humana, es decir, para el año 2050, y eso lo podemos hacer ahora. Dentro de 10 años no será posible porque ya los daños serán irreversibles, y entonces ahora mismo la acción decidida para, uh-huh, reforzar las políticas que hemos puesto en marcha que funcionan y además afrontar otros problemas en los que no hemos conseguido hacer progresos, como puede ser la contaminación de plásticos o incluso el cambio climático, será decisivo para poder tener un océano saludable. Pero, uh-huh, es fundamental que nos lo creamos, que sepamos que eso es posible y no desistamos de esos esfuerzos.
La ciudadanía nos lo creemos y digo más, ¿esto interesa, por ejemplo, a los gestores y a los líderes políticos?
Yo creo que debería, porque nos encontramos en una situación en que la comunicación muy negativa sobre el futuro de nuestro planeta, tanto del sistema climático como de la biodiversidad o de contaminación, está llevando a nuestros jóvenes a una situación prácticamente de desesperanza y de ansiedad. Uh-huh. Y hay un contrato que ha sido el contrato que ha llevado al desarrollo social, que es que los padres han de trabajar para entregar un mejor futuro a sus hijos, y ahora mismo ese contrato lo hemos roto. Lo ha roto mi generación, a la que pertenecen muchos de nuestros líderes políticos, y entonces tenemos la responsabilidad de volver a retomar ese contrato, uh-huh, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para entregar un planeta capaz de sustentar vidas saludables a nuestros hijos, nietos y a los suyos.
Y desastres, por ejemplo, medioambientales, como el que estamos viendo muy cerquita, en la manga del Mar Menor, largamente gestados durante décadas, ¿son reversibles?
Sí, bueno, eso es un el anuncio de una muerte, un caso de una muerte anunciada, donde desde el año 90, en que yo estaba trabajando ya en el Mar Menor, he visto, uh-huh, cómo se ha ido deteriorando. Es un caso de libro, o sea, no tenemos que especular mucho sobre qué está pasando allí, porque es un caso que se ha estudiado mucho, ese mismo fenómeno en otros en otras lagunas costeras. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y sabemos que tenemos que tener paciencia. Es recuperable, pero es recuperable iniciando actuaciones ya y en un plazo de tiempo de quizá 2 décadas. Pero lo que no es admisible es que en vez de ponernos a la tarea de recuperar el Mar Menor, cuando el diagnóstico es muy claro, resulta que nos encontramos en una polémica entre científicos, me dicen, de la Administración Autonómica y científicos del Gobierno Central, que eso ya descalifica tanto a los gobiernos como a los científicos, porque la ciencia o es independiente o no lo es. Entonces, tenemos que recuperar una ciencia independiente y dejar que la ciencia informe a la política, no que la ciencia se manipule a través de la política.
O sea, que hace falta voluntad.
Hace falta voluntad y hay que creer en la ciencia y hay que dejar que la ciencia sea independiente y no intentar controlarla como una herramienta, como a veces ocurre también con los medios de comunicación, de control político y de azuzar polémicas entre un partido y otro.
Porque investigar, señor Duarte, ¿sigue siendo llorar demasiados impedimentos, demasiados condicionantes?
Lamentablemente en España sigue siendo, en España sigue siendo un problema. En mi ámbito, en el ámbito de ciencias marinas, la verdad es que en Euskadi tenéis un modelo que funciona, un modelo que se debería adoptar por el resto del país, que es el de la Fundación ACTI. Euskadi es el único ámbito del Estado español donde la ciencia ha sido transferida plenamente a la comunidad autónoma, y en el caso de las ciencias marinas se decidió crear una fundación que tiene un estatuto muy ágil, que tiene una capacidad además de trabajar con los sectores productivos, pesqueros, industria alimenticia de forma muy ágil, y yo creo que es un modelo para todos, que lamentablemente es muy difícil que el gobierno central, y yo lo he recomendado muchas veces, libere a la ciencia de sus ataduras funcionariales y lo convierta en una fundación con unos mecanismos de gestión y de colaboración ágiles.
Viendo estos elogios a la Fundación ASTI, señor Duarte, no sé, igual le ofrecen volverse de Arabia Saudí. No sé si es un buen lugar para investigar Arabia Saudí o es mejor Euskadi.
Bueno, allí, de hecho, el director científico de ASTI, Xavier Irigoyen, fue director del Centro de Investigación del Mar Rojo en la universidad donde trabajo yo. Fue él, de hecho, quien me invitó a unirme a esa universidad. Y esa experiencia, yo creo que tanto en su caso como el mío, ha sido sumamente enriquecedora. Yo tengo 38 años de trayectoria como investigador y la mitad de mi producción científica y posiblemente lo mejor que he podido contribuir como científico lo he hecho en esa institución en 7 años. Entonces eso da una idea de las oportunidades que perdemos por estos problemas administrativos que tenemos en España, pero afortunadamente, como decía antes, en Euskadi, entre la Fundación ACTI en el ámbito marino y también el programa Ikerbasque, que es un programa muy ágil de incorporación de talento a la comunidad científica de Euskadi, pues digamos, la situación es mucho más positiva que en el resto del Estado español.
Bueno, pues lo apuntamos entonces. ¿Para qué sirvió la última cumbre del clima que se celebró en Madrid poco antes de que se desatara la pandemia? ¿Sirven para algo estas cumbres?
La cumbre del clima de Madrid no sirvió para mucho, francamente, porque sirvió para generar muchas emisiones de gases de efecto invernadero, porque creo que viajaron 35.000 personas allá. Sirvió también para darle mucho más bombo a la señorita Greta en relación al activismo climático, Thunberg. Sí, pero no se llegó a ningún acuerdo. Yo creo que en realidad estas cumbres del clima están ya sobrepasadas por lo que se debe hacer. Yo creo que ya sabemos qué tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es colaborar. Entonces, ahora tenemos que llevar a la economía real la acción climática, y la economía real no la deciden ni la ejecutan los líderes políticos, sino que la ejecutan los emprendedores, las empresas, el sector financiero, y habría que darle mucho más protagonismo al sector privado en la solución del problema climático, porque los políticos van y vienen. Ahora vemos que Estados Unidos es el gran campeón del clima, pero hace 8 meses era el gran villano del clima. Entonces, creo que hay que tener mucha más confianza tanto en la sociedad civil, en las personas, como en sus capacidades de emprender nuevas actividades y su capacidad de dinamizar la economía en un sentido positivo.
Leyendo entre líneas, señor Duarte, veo que lo de las figuras demasiado públicas o mediáticas como Greta Thunberg, no sé si le gustan mucho para ayudar a esto de la concienciación en favor del planeta.
Bueno, a mí me parece muy bien el activismo, pero me parece que es bueno un activismo positivo. Comentaba antes el problema de que estamos abocando a mucha gente joven a la desesperanza, que eso lleva, al final, lleva a la apatía. Porque se les presenta un problema tan complicado que se sienten impotentes como para contribuir de forma positiva y al final desconectan. Entonces, yo creo que es importante comunicar la acción climática desde un punto positivo y no me gustan discursos como el de la señorita Thunberg de que lo que quiero es que tengáis miedo como tengo yo. No creo que el miedo, que es una sensación, un sentimiento paralizante, sea lo que necesitamos ahora, que lo que necesitamos es acción. Necesitamos acción positiva, necesitamos que la acción climática o el afrontar todas las crisis que tenemos, que no solamente son climáticas, sino de biodiversidad y contaminación, se centren, se sitúen en el centro de nuestra actividad económica y que realmente la cuarta revolución industrial sea una revolución para reparar el planeta.
Me lo imagino, señor Duarte, siguiendo como espectador curioso, pero también como biólogo marino, la erupción del volcán de La Palma. Ríos de lava que llegan al mar, ¿teme que se produzca algún daño medioambiental? ¿O esto
no,
es la naturaleza?
Bueno, yo lamento en primer lugar las pérdidas de propiedad y infraestructuras que están sufriendo las personas de la isla de La Palma, a los que envío mi simpatía y mi cariño, pero desde el punto de vista ambiental lo que está pasando es un evento perfectamente natural, realmente tampoco de una escala importante. Y hay que recordar que hace 5 años, más o menos, hubo una erupción mucho más significativa en la isla del Hierro, donde apareció un volcán submarino que emergió 300 metros de altura por encima del lecho marino. Y todo eso ocurrió debajo del agua, con lo que no fue posible disfrutar de escenas y espectáculos de luz y sonido como ahora vemos en la televisión. Pero también es perfectamente natural. Las Islas Canarias son islas volcánicas, como son también las Islas Galápagos y todo el archipiélago de Hawái, y son de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. O sea que eso quizás estamos viendo el nacimiento de nuevos ecosistemas, en este caso en un ámbito muy pequeñito, y lo que hay que lamentar no es que los volcanes surjan y escupan lava, sino que lamentablemente pues por el camino esos ríos de lava vayan engullendo casas y escuelas.
Le veo optimista, el optimismo vamos a decir que se ha dejado entrever a lo largo de toda esta charla, a pesar de todo, y a pesar de todo, ¿podemos albergar alguna esperanza sobre el futuro medioambiental de nuestro planeta? ¿Es optimista, Carlos Duarte?
Si me hubieras hecho esa pregunta hace 20 años, Estíbaliz, te diría que no, porque hace 20 años no tenía muchas evidencias para el optimismo y como científico yo me apoyo en las evidencias. Pero en el año 2021 yo soy optimista, en primer lugar porque no queda otra que ser optimistas y en segundo lugar porque ahora sí que tengo evidencias para pensar que hemos pasado un punto de no retorno en el cual nuestro compromiso con la reparación del planeta va a ser importante y aparte el liderazgo creo que no va a venir de los políticos, sino que va a venir de la sociedad civil.
Pues con esa idea nos quedamos. Carlos Duarte, biólogo marino, referente en esto de la oceanografía biológica, hoy mismo va a recibir el premio Fronteras del Conocimiento, un galardón que concede la Fundación BBVA. Solo le pedimos que lo disfrute y que disfrute entre nosotros.
Muchas gracias y además es un placer recibirlo en Bilbao, que es una ciudad magnífica.
Y agradecerle que haya estado también con nosotros en este Distrito de Euskadi. Carlos Duarte, gracias.
Adiós.
Hasta gracias. Luego.
Vocês, ó, assim vá.
Chididabe, chididabe.